Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Bueno, ha llegado el momento de regresar de nuevo a la palabra de Dios, a 2 de Tesalonicenses capítulo 3, estudiando los versículos 6 al 15, bajo el título El trabajo, un deber cristiano. Me parece fascinante ver cuán práctico es el apóstol Pablo. Aquí hay una epístola breve, de tan solo 3 capítulos, hasta el capítulo 3, y en el versículo 5, es sublime, trata del Señor Jesucristo viniendo en juicio justo y en llama de fuego revelado desde el cielo con sus ángeles poderosos, trata de la retribución eterna, la destrucción eterna, trata de la venida de Cristo para ser glorificado en sus santos, trata del rapto de la iglesia, la reunión, habla del día del Señor, la carrera del anticristo y cómo su carrera va a ser quebrantada, habla del evangelio, habla de la santificación, de tantas verdades teológicas tan sublimes y grandiosas. Y después aterriza la tierra en los versículos 6 al 15 y habla acerca del trabajo. ¡Cuán práctico! Ese era Pablo. Sin importar lo elevado que se volviera su teología, nunca dejó el piso. Nunca elevó tanto a un hombre que ya no tenía una responsabilidad en la rutina de la vida. Y así sucedió en la iglesia tesalonicense, que habían cristianos en la congregación que se rehusaban a trabajar, a cumplir con su trabajo, a ganarse la vida. Como hemos dicho en el pasado, en los estudios aquí, este es nuestro tercero, quizás habían sido influenciados por algo del trasfondo judío de los escribas que pensaban que cualquier cosa que no fuera estudiar la ley era una manera indigna de pasar su vida. Sin duda alguna habían sido afectados por la actitud general griega que pensaba que el trabajo era algo menospreciable y bajo y pertenecía solo a los esclavos y no a los libres. Y probablemente esas predisposiciones en algún punto habían sido exageradas por la virtud del hecho de que alguien había venido y les había dicho que ya estaban en el día del Señor y el regreso de Cristo era inminente, y probablemente no servía de mucho hacer algo fuera de evangelizar y estudiar la palabra de Dios, y entonces se habían entregado a eso gustosamente debido a su menosprecio hacia el trabajo. El problema era, por lo menos a largo plazo, si usted puede llamar varios meses largo plazo para los tesalonicenses, que Pablo había enfrentado con ello cuando él estuvo ahí. Varios meses después, cuando él les escribió la primera carta, él enfrentó eso, y aquí está escribiendo una segunda carta y enfrentándolo una tercera vez. No querían trabajar, estaba por debajo de ellos. Homero, el famoso escritor, había dicho que los dioses odiaban al hombre, y que la manera en la que demostraban su odio era inventar el trabajo y castigarlos al hacerlos trabajar. Este tipo de filosofía, la cual existía en ese entonces, se infiltró en las vidas de esas personas y de esta manera, cuando se convirtieron, se infiltró a la iglesia. Volverse en cristiano no cambia todo de manera inmediata. Siempre tenemos residuos de nuestro pasado y siempre, a un grado u otro, somos afectados por nuestra cultura. Y entonces, aquí en esta iglesia, en la cual tantas cosas buenas habían sucedido, una conversión genuina, una piedad genuina, no eran flojos en el servicio espiritual, tenían una obra de fe y un labor de amor, y lo hacían con paciencia y perseverancia porque esperaban el regreso de Cristo. Trabajaban duro en el ministerio, pero no querían cumplir con los trabajos que tenían que hacer, por lo menos algunos de ellos, en el mundo. Entonces Pablo estaba tratando con una iglesia que estaba bien en su vida espiritual y estaban muy bien espiritualmente, pero tenían este problema que domina la iglesia en términos de su conducta, y era que habían personas ahí que no trabajaban y se convirtieron en una carga en el resto de la gente, y no era que no podían trabajar, no era que tenían una discapacidad física, no era que no había un trabajo disponible, sino que se rehusaban a trabajar viéndolo como algo que estaba por debajo de ellos o no una prioridad para aquellos que estaban involucrados en asuntos del reino. Supongo que hace 25 años atrás una situación así habría sido el caso, que era relevante en nuestro tiempo, en ese entonces, porque Estados Unidos era un país que trabajaba duro hace 25 años atrás. De hecho, la ética de trabajo estadounidense siempre ha sido reconocida, algo así como la ética de trabajo suprema en el mundo industrializado. Siempre en cierta manera hemos establecido el paso para la productividad y el esfuerzo hasta hace unos cuantos años. El año pasado, Charles Colson y Jack Eckert, quien encabeza la compañía Eckert, la cual opera farmacias en otras partes de Estados Unidos, escribieron un libro y el título de su libro es ¿Por qué Estados Unidos no trabaja? Ahora, realmente ese es un nuevo pensamiento, un nuevo concepto para nuestra cultura, para nuestra sociedad. El subtítulo es ¿Cómo el declive de la ética laboral está lastimando a tu familia y futuro? El futuro de Estados Unidos está cambiando dramáticamente. Hay otras naciones que nos están avergonzando en términos de hábitos de trabajo y una ética laboral. En su libro ellos señalan que en Estados Unidos tenemos tasas que van en declive en el área de la productividad, la pérdida de posición competitiva en algunos mercados mundiales y trabajadores que no están trabajando, y concluyeron que es una situación oscura. Y supongo que están haciendo la pregunta correcta, la pregunta que todos hacemos en ese punto, ¿qué le ha pasado a la industria y a la productividad que hizo que este país fuera la maravilla del mundo en una ocasión en la historia? Y creo que desde el principio de nuestra nación, Estados Unidos, en términos de su perspectiva social y económica, siempre ha exaltado el ser cuidadoso en el gasto, la industria, la diligencia, la perseverancia, y todo se resumía en ser un trabajo duro. Y estas eran las cualidades que habían sido cultivadas y respetadas en la sociedad. Vea a sus padres, vea hacia atrás a sus abuelos y vea cómo su vida era y cómo vivían su vida y cuáles eran las prioridades que tenían. Y verá que eran muy diferentes de las prioridades de la gente en la actualidad. Un enfoque muy diferente a la vida. La motivación de Estados Unidos a trabajar duro y la motivación a trabajar bien en Estados Unidos era más que simplemente hacer negocios buenos. No era realmente motivada por el materialismo. Estaba arraigada en un compromiso religioso, sea que estuviera hablando de protestantes europeos o católicos europeos, o sea que estuviera hablando de inmigrantes judíos, todos tenían una fuerte creencia religiosa, todos tenían una fuerte creencia en Dios, y todos creían que su trabajo de alguna manera le importaba a Dios, que Dios los estaba viendo, y que había cierta rendición de cuentas en eso. Lo que estoy diciendo es que una sociedad religiosa, sin importar qué forma de religión pueda ser, si tiene un alto nivel de responsabilidad con Dios, al Dios que sea en el que creen, tiene una determinación en cómo la gente trabaja. Pero ahora Dios no es un factor en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Hemos rechazado a Dios, hemos rechazado al Señor Jesucristo, hemos rechazado la Biblia, hemos rechazado no solo el Evangelio y las Escrituras, sino que hemos básicamente rechazado la moralidad de las Escrituras. La moralidad en general de la sociedad de las Escrituras ya no existe. Los valores morales ya no significan nada en la actualidad. Los valores morales bíblicos son el enemigo en la actualidad. Hemos atravesado por una revolución moral, una revolución sexual que ha afectado nuestra ética laboral. Hemos enfrentado un cambio ético que va desde los líderes corporativos del jet set hasta la persona que trabaja en la banca. El concepto entero del trabajo ha cambiado de manera tan dramática que ya no tiene un motivo trascendental. Ya no hay algo más allá de mí que me haga desempeñar mi trabajo a cierto nivel. De esta manera, el significado del trabajo ha sido quitado de toda persona desde arriba hacia abajo hasta cierto punto. Obviamente, algunas personas todavía trabajan más duro que otras. En 1980, se condujo una encuesta por parte de la empresa Gallup para la Cámara de Comercio y descubrió que la gente todavía creía en valores ético-laborales. En 1980 todavía los creían. Eso es más de 10 años atrás. El 80% dijo que trabajar duro y hacer su mejor esfuerzo en el trabajo era, a nivel personal, algo importante. Pero lo estaban haciendo. Dijeron que lo creían. En cierta manera estaba en el aire en 1980, pero la gente estaba trabajando duro. Una encuesta en 1982 vino y en esa encuesta se reportó que solo 16% dijeron que estaban haciendo su mejor esfuerzo en el trabajo. 84% admitieron que no estaban trabajando duro. 84%. Entonces puede ver que todavía se aferraban a una ética residual que no se traducía en cómo funcionaban, lo cual significó que era el valor trascendente de alguien más, el valor ético de alguien más impuesto en ellos a nivel externo, pero realmente no lo creían. Ellos dijeron que el trabajar duro era importante, pero no lo estaban haciendo. Entonces, ¿qué tan importante era? 84% también dijo que trabajarían más duro si pudieran obtener algo de ello. Y ahora puede ser que la ética no es trascendente, sino que la ética es utilitaria. Todo está ligado a lo que puedo obtener de ello, lo que me beneficia a mí. Y eso es parte del cinismo de nuestra sociedad. Eso es parte de la consecuencia directa de la revolución moral de los 60, lo cual es un rechazo de los valores trascendentes. Dios ya no importa en nada. No importa en la manera en la que conduzco mi vida sexual. Él no importa en mi matrimonio, Él no importa en mi trabajo, Él no importa en la educación, Él no importa en nada. Dios no es un asunto importante, por lo tanto, no hay un valor más allá de mí mismo. Entonces, lo que sea suficiente para darme lo que yo quiero es suficiente. Es algo así como un ateísmo económico-social. De hecho, el psicólogo Robert Vela lo llama un individualismo radical. Haciendo una encuesta de 200 estadounidenses de clase media, este profesor de la Universidad de UCLA descubrió que la gente busca progresar a nivel personal en el trabajo, desarrollo personal en el matrimonio y satisfacción personal en la iglesia. En todo, dice, la perspectiva de ellos acerca de la familia, la iglesia, la comunidad y el trabajo es utilitaria. Es medido por lo que ellos pueden obtener de esto y la preocupación hacia otros es solo secundaria. Y concentrándonos en lo específico, James Shee, un ejecutivo en un despacho de computadores, en los altos niveles laborales de liderazgo, vio de primera mano cómo este tipo de valor utilitario estaba afectando el trabajo. Él quería entender mejor las expectativas y el psique de los empleados más jóvenes. Viendo lo que el futuro les esperaba, qué tipo de personas iban a venir en esta generación para trabajar en su compañía, cómo serían, él decidió que la mejor manera de descubrirlo era pasar sus vacaciones trabajando en un restaurante de comida rápida. Y él escribió que la mayoría de sus colaboradores venían de familias de ingresos altos. Ellos no necesitaban trabajar, pero querían dinero adicional para gastar. Él observó y escuchó conforme sus colaboradores manifestaban hábitos de trabajo pobres y menosprecio hacia los clientes. Su conclusión fue, tenemos una nueva generación de trabajadores cuyos hábitos y experiencias van a plagar las empresas futuras durante años. Y él escribe, y cito, junto con su actitud de que voy a sacar lo más que pueda y su indiferencia hacia la calidad del desempeño, su ética laboral básica estaba dominada por un tipo de juego que giraba en torno a obtener lo más que podían del sistema u ordeñar al lugar. El robo, el engaño hacia sus jefes inundaban todo y los niveles de capacidad eran sorprendentemente bajos. Los trabajadores veían largas horas y el trabajo duro como algo contraproducente. Simplemente usted invierte el tiempo para ganar mucho, dijo uno. Y después de relatar su experiencia, Shee concluyó, prepárate, Estados Unidos. Hay más de esto que está por venir de la fuerza laboral del mañana. Fin de la cita. No se oye muy bien si usted resulta ser un empresario, ¿verdad? En una encuesta reciente de Harris, mostró que el 63% de los trabajadores creen que la gente no trabaja tan duro como solían trabajar. 78% dice que los trabajadores se enorgullecen menos de su trabajo. 69% piensan que el trabajo que producen es inferior y 73% cree que los trabajadores están menos motivados y que la tendencia entera está empeorando y que los números están incrementándose. Ahora, nuestra sociedad quizás no tenga opción alguna más que aceptar esto, pero como cristianos no podemos aceptar esto. La fe cristiana no acepta una ética laboral utilitaria. La perspectiva cristiana de trabajo es trascendente, esto es, va más allá de mí, de mi mundo, y dirige su atención hacia Dios. La semana pasada le mostré la trascendencia de la ética cristiana laboral al darle tan solo unos puntos que ahora le recuerdo. En primer lugar, el trabajo es un mandato de Dios. 6 días trabajarás. Dios nos manda a trabajar. En segundo lugar, el trabajo es un modelo establecido por Dios, ya que fue Dios quien trabajó durante 6 días y después reposó en el séptimo. Y Dios, claro, es el trabajador quien continuamente sustenta el universo. El hombre, siendo creado a imagen de Dios, entonces, es creado como un trabajador. En tercer lugar, el trabajo es parte del mandato de la creación. En otras palabras, lo que yo quiero decir con eso es que es la función del hombre. Las estrellas brillan, los soles brillan, las lunas brillan. En la tierra las plantas crecen, los animales hacen lo que deben hacer, las rocas hacen lo que deben hacer, las montañas hacen lo que deben hacer, el agua hace lo que debe hacer, las nubes hacen lo que deben hacer, y nosotros hacemos lo que debemos hacer. Como el Salmo 104 dice, toda la creación se mueve en un curso normal, y parte de ello es el hombre que se levanta, va a trabajar hasta que se pone el sol. Es el mandato de la creación. Es la manera en la que contribuimos a los procesos de la vida en la creación maravillosa de Dios. El trabajo es un mandato, el trabajo es establecido como un modelo por Dios, el trabajo es parte de la creación natural. En cuarto lugar, el trabajo es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Es un regalo mediante el cual lo glorificamos y el asombro de su creación conforme producimos cosas, desplegamos el genio de Dios quien nos creó en todas nuestras capacidades. es un medio por el cual podemos glorificar a nuestro Creador. Así como la bestia del campo me honra, como dijo Isaías, y así como los cielos declaran la gloria de Dios por lo que hacen, y nos sentamos en asombro ante ellos, así el hombre declara la gloria de Dios, el asombro, la maravilla de su genio creador al hacer lo que a él se le ha dado la capacidad de hacer. El trabajo es un regalo de Dios, no solo para glorificarlo, sino para dar significado a la vida. El trabajo es un regalo de Dios para darnos algo que hacer, lo cual evita el ocio que lleva al pecado. Y le voy a decir en este momento, la cultura en la que estamos viviendo es una ilustración clásica. Entre más y más la gente demanda recreación y tiempo de ocio, más corrupta se volverá. Los dos van de la mano. Una cultura que está incrementando en la pornografía, en el pecado, en la impiedad, mientras tanto se desvanece, se resbala en su compromiso decreciente con el trabajo. Y llenamos todo ese tiempo con cosas que alimentan los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. El trabajo es un regalo de Dios también para proveer para nuestras necesidades. El trabajo es un regalo de Dios para que podamos servirnos unos a otros. Y finalmente, en la ética laboral cristiana, el trabajo debe ser realizado como si el jefe fuera el Señor mismo. Lo dice en Colosenses capítulo 3 y en Efesios 6, que debemos trabajar como para el Señor y no para los hombres. Entonces, la fe cristiana no santifica el tipo de actitud que estamos viendo en nuestro propio país hacia el trabajo. De hecho, como dije hace 25 años atrás, este mensaje quizás habría parecido un poco oscuro cuando Estados Unidos estaba trabajando productivamente. Ahora parece ser más bien algo que se necesita, porque en la actualidad estamos sufriendo con algunas de las cosas que Pablo enfrentó en la iglesia tesalonicense. Pero como cristianos tenemos que establecer el estándar. Una de las cosas más maravillosas que estamos aprendiendo de la comunidad de Estados Independientes, lo que antes era la Unión Soviética, es que los cristianos ahí están estableciendo el modelo para trabajar. 75 años de ateísmo detrás de la cortina de hierro en esos países han producido una población que no trabaja. No tienen razón alguna para trabajar. No hay algún Dios que agradar, no hay una ética trascendente y no hay nada que pueda adquirirse del trabajo porque usted no puede incrementar lo que tiene de cualquier manera. Todo es dado por el gobierno. La combinación es una mentalidad atea sin ningún beneficio personal, que los ha despojado de cualquier motivación. Pero ahora, conforme estos países emergen de las barras, por así decirlo, de su cárcel, están reconociendo que la gente que trabaja y que sabe cómo trabajar y que trabaja de manera diligente son los cristianos, y el gobierno está estableciendo a los cristianos como el modelo. Inclusive ha sido impreso por ahí, observen a los cristianos, saben cómo trabajar, tienen una ética trascendente. Ahora, Pablo enfrenta esto en Tesalónica, este grupo de personas, fueran los que fueran, y estoy seguro que los conoce probablemente por nombre, pero no los menciona, quienes no trabajan. Y no solo están aceptándolo por sí mismos, aparentemente son muy evangelísticos en esto, digo, lo están vendiendo, y son un problema. Y entonces aquí al final de este gran capítulo, el cual realmente es el final de un gran libro que trata, con conceptos teológicos grandiosos, él coloca sus pies sobre la tierra y dice, hablemos del trabajo. No es momento de ponerse la pijama y sentarse en el techo y esperar la venida de Cristo. No es el momento de ser flojos o indiferentes hacia lo que Dios les ha dado que hagan, les ha capacitado que hagan en su vocación. Es momento de trabajar. Y Él les da 6 motivaciones, 6 razones, 6 incentivos. Simplemente para repasar las dos que ya vimos, la primera es sacar de comunión en el versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Lo que él está diciendo ahí es que necesitan aislarse de ellos. Lo primero que va a estimularlos a trabajar es que van a ser sacados de la comunión. Eso es lo que él dice. Apartéis es la palabra clave aquí. Manténganse alejados. No sé lo que su traducción pueda decir. La idea es aléjenlos, manténganse alejados de ellos. Infórmenles que hay un precio por su flojera, su pereza, y el precio es que van a perder la comunión. Como señalé antes, este es el paso 3 de Mateo 18 del proceso de disciplina. Usted ya ha acudido a ellos una vez, ha acudido a ellos 2 veces, y ahora básicamente les está diciendo, ya no puedes participar. Te estamos diciendo que te mantengas alejado hasta que realinees, reajustes tu enfoque espiritual. Y entonces, sacarlos de comunión, el dolor del aislamiento, no pueden ser parte de la sociedad de cristianos, no pueden estar ahí para la adoración, no pueden estar en la mesa del Señor, o la fiesta de amor, no pueden estar ahí junto a nosotros en el ministerio mutuo, no pueden estar ahí para usar su don, para enseñar, para aprender, para compartir. Aíslenlos, manténganse alejados de ellos, háganle sentir el dolor del aislamiento si van a continuar en el pecado. En segundo lugar, el segundo principio motivador, ejemplo. En el versículo 7 al 9, él dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Esto es, no dejamos de trabajar. Indisciplinado quiere decir que nunca fueron a trabajar. Eran indisciplinados. Ellos nunca ordenaron su vida, nunca alinearon su vida y trabajaron. Él dice, nosotros no hicimos nada de eso. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. Usted recuerda Hechos 18:3, dice que él trabajaba con tiendas, trabajando con piel. Él tenía que establecer su negocio, inclusive en las pocas semanas que él estuvo en Tesalónica. Y él tuvo que trabajar y vender para que pudiera ganarse la vida. Él literalmente tuvo que establecer un negocio. Y lo hicimos día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho. Él tenía el derecho. 1 Corintios 9, se lo enseñé la última vez. Aquellos que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Si usted predica el Evangelio, usted debería ganarse la vida del Evangelio. 1 Timoteo 5, aquellos que trabajan en la palabra y en la doctrina son dignos de doble honor. Gálatas 6, el que es enseñado, comparta con el que enseña. Él tenía derecho a esto, pero él dijo, no usamos del derecho para ofrecernos, para presentarnos como un modelo para ustedes, para que pudieran seguir nuestro ejemplo. Al final del versículo 9, él dice, miren, una vez vi la condición ahí, dijimos, simplemente vamos a trabajar porque necesitamos poner el ejemplo aquí. Necesitaban ser un modelo para cambiar la perspectiva cultural de que el trabajo era algo menospreciable y únicamente para los esclavos. Pablo dice, yo tuve el derecho de ser apoyado y la iglesia no tenía mucho, pero quizás pudieron haber ayudado un poco, pero dijo, no, quiero mostrarles cómo necesitan trabajar. Aquí estaba el hombre más elevado que jamás habían conocido, el filósofo más allá de cualquier filósofo, el teólogo verdadero, el maestro más grande que jamás habían conocido, el hombre más piadoso que jamás habían conocido, el modelo de virtud cristiana, el más elevado de los elevados, Pablo. Sin embargo, él se inclina a trabajar con sus manos y estar involucrado en negocios y conseguir la piel y coserla y venderla de alguna manera, comercializarla. Y él hace su trabajo porque quiere que sepan que el trabajo es honorable y honra a Dios y glorifica a Dios, una lección que ellos necesitaban de manera desesperada. A pesar de todo ese ejemplo que él había presentado y el precio que tuvo que pagar trabajando de día y de noche, aún así no lo obedecían. Todavía eran perezosos, y entonces él dice la segunda motivación que deben tener en nuestro ejemplo. Vayamos a la tercera. La tercera es muy directa en el versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Ahora, permítame detenerme ahí por un momento. Él está regresando una de las cosas que él les había estado enseñando. Cuando estuvimos con ustedes, cuando estuvimos ahí durante 3 días de reposo, en el periodo ahí de 2 semanas intermedio, y las semanas que seguimos, que nos quedamos para que la iglesia la echáramos a andar, tan solo un breve periodo de meses, siendo mucho, cuando estuvimos con ustedes, solíamos darles esta orden. En otras palabras, lo repetimos. No se las dimos una vez, fue un asunto claro de lo cual hablamos todo el tiempo. Y aquí está. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Eso es todo. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ese es un axioma, esa es una máxima, esa fue una tradición paulina. Eso fue una verdad divina, autoritativa, revelada. Si usted no trabaja, usted no come. La ignorancia no era su problema, ellos lo sabían. Ellos sabían esto. Se los había dicho una y otra vez. Él escribió acerca de esto en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 11. Capítulo 5, versículo 14. Ellos no tenían un problema de ignorancia. En segundo lugar, no tenían un problema de incapacidad. Ellos podían trabajar. Él no está hablando acerca de personas que no pueden trabajar. Tampoco tuvieron un problema de oportunidad. Tuvieron la oportunidad de trabajar. Tenían la información, tenían la capacidad, tenían la oportunidad. Y cuando usted tiene eso y no trabaja, usted no come. Eso es todo. Esa es la perspectiva cristiana. Si alguien no quiere trabajar, que se muera de hambre. Dice usted, pero si tiene hambre, se va a morir. Es correcto. Y él sabe eso mejor que usted. Y la gente que está a punto de morir, si hay comida disponible, va a comer. Y si tienen que trabajar, van a trabajar para obtenerla. Usted lee algunas de las historias de lo que la gente come cuando están muriéndose de hambre. Algunas cosas impensables, inconcebibles de lo que comen. Recientemente he escuchado acerca de un curso, de una clase en la cual están dando la información a la gente que vive en la calle, en su área local, y cuántas veces al día los restaurantes sacan la basura en los basureros para que puedan obtenerla mientras que está fresca, y cómo escoger lo mejor. Hay inclusive algo acerca de cómo llegar a un basurero y sacarlo de la manera más fácil. Dice usted, bueno, es demasiado triste que la gente tenga que comer de esa manera. Bueno, me atrevería a decir que la mayoría de ellos no tienen que comer de esa manera, pero escogen comer de esa manera, pero en últimas comen porque simplemente no van a morir. Si la sociedad provee un medio para que ellos coman, inclusive de esa manera en lugar de trabajar, van a tomar esa alternativa algunos de ellos. Hablamos mucho de la gente que vive en la calle. No quiero ser indiferente hacia la gente que genuinamente está en aflicción, y hay gente así, pero tan solo le recuerdo que en algún punto entre 90 y 95% de ellos son alcohólicos. Solemos llamarlos borrachos. No podemos exaltar ese estilo de vida y no puede usted alimentar continuamente a la gente que no quiere trabajar. Tiene que haber un equilibrio. Quizás tenga usted que darles más de lo que su trabajo les da, pero si están dispuestos a trabajar, entonces comerán. Ciertamente este es el caso con los cristianos. Estoy esperando para ver la primera iglesia de los que viven en la calle. No he visto a alguien que haya inventado esa nueva religión, pero si lo hacen, van a tener que enfrentar a 2 de Tesalonicenses capítulo 3, porque ciertamente se aplica a nivel general, simplemente como un principio divino, si usted no trabaja, no puede comer. De hecho, el apóstol Pablo dijo, si alguien no provee para los suyos, sino para los de su casa, para su familia, es peor que un incrédulo, porque inclusive los incrédulos hacen eso. Lo que él estaba diciendo era que inclusive los incrédulos trabajan, proveen para los suyos. Es un incrédulo aberrante el que no trabaja. La tragedia de esas personas, la tragedia real, es que están metidos a tanta profundidad en el pecado y a tanta profundidad, particularmente en el pecado de la embriaguez y la irresponsabilidad y la inmoralidad, que se han colocado en la posición en la que están. Y lo vuelvo a decir, no estoy hablando de personas que genuinamente están en aflicción, y he visto esas personas por todo el mundo, pero hay una masa de personas que no deben comer porque no quieren trabajar. Los vemos aquí en la iglesia. Vienen, se acercan y quieren dinero y quieren comida y les sugerimos que trabajen y se van. Se me dijo hoy, uno de los caballeros en nuestra iglesia que sirve con el departamento de policía me contó que ellos colocan un letrero, estas personas, y dicen, vivo en la calle, necesito trabajo. Y recientemente, en uno de los centros comerciales, hace un par de días atrás, estaban investigando a ver qué estaba pasando. Ninguno de ellos consiguió trabajo, pero estaban llegando un promedio de $15 por hora en donativos. Uno de los policías me dijo que él se acercó y le ofreció a una dama un sándwich que compró en un lugar de comida rápida. Y ella le dijo, ¿qué es esto? Y él dijo, bueno, tu letrero dice vivo en la calle y tengo hambre, entonces simplemente te estoy dando esto para que comas. Y ella lo metió en una bolsa y él le dijo, bueno, ¿no tienes hambre? Y ella dijo, me lo voy a comer cuando llegue a casa. Entonces usted necesita tener cuidado con esto. Algunas veces su auto está estacionado al otro lado de la cuadra, y su monte de donativos está creciendo en la parte de atrás del auto. Simplemente tiene que ser cuidadoso, porque hay personas que no trabajan, porque no quieren trabajar, no porque no pueden trabajar. Y si usted no quiere trabajar, entonces usted no come. Eso es lo que la Biblia dice. Necesita haber una oportunidad para que usted se gane su propio alimento, y necesita tomar esa oportunidad. Y de nuevo, quiero decir esto. Puede ser que en algunas culturas no hay suficiente trabajo, y esa persona no podría realizar suficiente trabajo para que realmente pueda vivir, y en ese caso, en generosidad y caridad y amor, compensamos la carencia, pero no alimentamos la pereza. Jesús, recordará usted en Juan capítulo 6, alimentó a la multitud, y era una multitud grande. Hablamos de alimentar a los 5,000, pero dice 5,000 hombres, entonces, en donde hay 5,000 hombres, tiene que haber 5,000 mujeres, por lo menos, e incluye ahí a unas cuantas suegras, y abuelas, y hermanas, y tías. Y termina usted con unos 15,000 niños quizás, y tiene una multitud quizás que está entre los 20 y 50,000. Podría haber sido una multitud masiva, y Jesús los alimentó a todos. Usted recuerda que usted tenía esos 5 panes, y de hecho eran pequeños panes de cebada, y 2 pequeños peces, y él simplemente creó comida. Y quiero prometerle algo, fue la mejor comida que jamás tuvieron, porque no la tocó el mundo. Los panes de cebada nunca vinieron de la cebada que creció en el suelo y entonces nunca fueron tocados por la maldición. No sé cómo sabe un pan que no es tocado por la caída. Simplemente el pan que es afectado por la caída sabe muy bien. El pan no afectado por la caída, usted sabe, estaría más allá de la imaginación en términos de sabor. Y no sé cómo sabe tampoco un pez que no es afectado por la caída. El pez no vino de ningún pez madre y padre. Un pez que simplemente se creó de manera instantánea de las manos de Jesús sería algo así como un pez precaída, y entonces no sé cómo saben los peces y los panes precaída, pero hombre, tuvieron un festín ese día. De hecho, fue tan bueno que la siguiente mañana todos aparecieron porque querían desayunar, ¿se acuerda? A la mañana siguiente estaban de nuevo todos ahí en el monte y querían desayunar, y Jesús les dijo no y se fue. Ahora, ¿se da cuenta usted de que cuando él dijo no al desayuno, realmente creo que su enojo se encendió contra él porque en una sociedad agraria como esa tenían que trabajar con el sudor de su frente para producir su propio alimento. No iban a algún supermercado y sacaban ahí sus estampillas o su cheque o su tarjeta de crédito o lo que fuera. No iban a un restaurante de comida rápida. Si no trabajaban ese día, no tenían que comer. Y no solo era cuestión de preparación, sino cuestión de provisión. Y entonces, cuando vieron a Jesús que hizo alimento, pensaron que acababan de encontrar al Mesías que traería el estado de bienestar definitivo y eterno. Ni siquiera necesitamos estampillas de alimento, simplemente aparécete y Él entrega la comida. Y ni siquiera tienes que formarte para recogerlo, te lo sirven. Y cuando el tiempo para el desayuno llegó, y estaban ahí, y Él se fue, y creo que su enojo y hostilidad se volvió en contra de Él, porque sabían que Él lo podía hacer, pero se rehusó a hacerlo. Él podría haberlo hecho también por nosotros, pero Él conoce el valor y el beneficio y el propósito del trabajo. Entonces aquí estaban estos tesalonicenses y no querían trabajar. Y entonces Él dice, si no quieren trabajar, tampoco coman. Eso les va a ayudar a entender el mensaje. Eso es supervivencia. Hay un cuarto principio que Él usa para motivarlos. Lo vamos a llamar armonía. Lo llamamos armonía. Y viene en el versículo 11 y en adelante. Porque oímos y no sabemos cómo oyeron, entonces no hay sentido en especular. Digo, pudo haber sido Timoteo que regresó con un reporte, pudieron haber sido algunas personas en el camino de Tesalónica a Corinto, la comunicación cristiana, la cual llamamos la red de Grace, no sabemos cómo, pero funcionó. Él dice, porque oímos que algunos de entre vosotros, y debió haber sido un grupo bastante grande, andan desordenadamente. Ese es el término usado allá atrás en el versículo 6 y ahí en 1 Tesalonicenses 5:14, traducido desordenadamente. Ellos simplemente eran indisciplinados. No habían disciplinado su vida. No estaban trabajando. Oímos que están llevando una vida indisciplinada. Aquí está su definición. No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Literalmente en el griego dice, es un juego de palabras. De hecho dice, no ocupados, sino siendo cuerpos ocupados. No están ocupados, pero son cuerpos ocupados. Él usa la palabra erga, de la cual obtenemos ergo, lo cual tiene que ver con energía, inclusive habla de erx, lo cual es un componente de energía. Ellos no eran ergatzómenos, eran periergatzómenos, lo cual significa que estaban por todos lados, peri, alrededor, usado para la periferia de algo. Simplemente estaban moviéndose por todos lados, sin ningún bien en particular. No tenían nada que hacer, simplemente andaban por todos lados, interfiriendo en las vidas de otros, metiéndose probablemente tratando de hacer que otros cristianos dejaran de trabajar, diciéndoles que Jesús estaba por venir, que estaban en el día del Señor, el trabajo no es digno de nosotros, fuera cual fuera su mensaje. Eran irritantes, estaban produciendo división y discordia. La gente se estaba cansando de estas personas que no hacían nada. Se aparecían el domingo y decían, oh, vamos a salirnos de aquí, aquí viene. Él va a querer comida, él va a querer algo de dinero. Y estaba comenzando a afectar la armonía amorosa y el testimonio eficaz de la comunidad de la fe. Sin trabajo alguno que hacer, estaban siendo una carga para otros. Y estaban haciendo que aquellos, para quienes eran carga, los resintieran. Y estaban metiéndose en las vidas de las personas. Nos recuerda de aquellas, en 1 Timoteo 5:13, de las cuales habla el apóstol Pablo, esas mujeres jóvenes que eran viudas. Él dice que ellas aprendan a ser ociosas y van de casa en casa, y no meramente ociosas, sino también chismosas, y entremetiéndose en lo ajeno, hablando de cosas que no son apropiado mencionar. Por lo tanto, quiero que las viudas jóvenes se casen. Cuando una joven queda viuda, todavía es joven, no tiene nada en qué ocuparse, necesita casarse porque no necesita simplemente estarse involucrando en chismes, involucrándose en cosas en las que no debe estar involucrada, hablando de cosas de las que no debe estar hablando y cayendo en los pecados del ocio. Bueno, eso es lo que estas personas estaban haciendo. La definición de lo que sucede cuando usted no tiene nada que hacer en 1 Timoteo 5:3 encaja con estas personas. Simplemente estaban entremetiéndose en lo ajeno. Eran cuerpos ocupados, y usted sabe lo que eso significa, es un término muy vívido. Entonces Pablo lo reitera en el versículo 12. A los tales mandamos, eso es muy fuerte, y exhortamos. Eso es más compasivo, paracaleo, el paracleto, el consolador. Entonces es tanto mandato como consuelo. Es un mandato con algo de calidez en él. Exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no aparece en los manuscritos más antiguos. Es mejor ver la idea de enfatizar nuestra unidad en Él, debido a la importancia de nuestra unidad, debido a que todos pertenecemos a Cristo. Mandamos y exhortamos, no solo en su nombre, sino en la unidad de Cristo, a esas personas que trabajando sosegadamente, esto es en silencio, coman su propio pan. Establézcanse, Él dice. Eso es lo que Trabajar sosegadamente significa, dejen de estar por todos lados, metiéndose, moviéndose de manera inútil, váyanse a trabajar. Comiencen una vida ordenada de trabajo constante, en silencio. Esto realmente es sorprendente para mí, porque usted pensaría que por un lado, si Jesús estaba por venir, si usted realmente creyera que Él estaba por venir, y si el final del mundo estuviera cerca, la gente estaría al borde de la condenación y el juicio. Y debido a que creemos que la Biblia es la prioridad absoluta y lo más maravilloso, usted podría ocupar su tiempo. Usted pensaría que el apóstol diría, ciertamente quiero felicitarlos porque simplemente dijeron no al trabajo. Simplemente quiero felicitarlos por entregar su vida al ministerio. Solo quiero felicitarlos por estudiar las Escrituras. Quiero felicitarlos por no perder su tiempo en algún trabajo. Solo quiero felicitarlos por estar allá afuera siendo celosos y proclamando a Cristo y estudiando las Escrituras, porque eso es realmente lo que deben hacer con todo su tiempo y energía. Pero Él no dice eso. Él dice, vayan a trabajar, cierren la boca y hagan su trabajo. Ni siquiera creo que Él ve el trabajo como un campo evangelístico en lo particular. Creo que lo que usted tiene que decir en el trabajo, por cómo trabaja usted, es la plataforma sobre la cual su testimonio individual va a comenzar a tener alguna credibilidad. Él simplemente dice, en silencio, alineen sus vidas y váyanse a trabajar. Y alguien va a decir, pero no es tan espiritual. Lo es un mandato, es una manera de glorificar a Dios. Es la razón por la que usted fue colocado en donde usted fue colocado, en el flujo de su mandato creativo. Todo es parte del plan de Dios y va a afectar su testimonio, créame. También contribuye a la unidad de la iglesia, lo cual afecta el testimonio colectivo de la iglesia. Simplemente cierre su boca y váyase a trabajar. Cálmese, establézcase, discipline su vida, sea productivo. Usted no necesita tiempo de ocio y usted no necesita estar haciendo ese tipo de cosas que suponen que usted no necesita trabajar. Dios dice, trabaje. Todo eso es parte de un mandato muy, muy elemental de Dios para nosotros. ¿Por qué? Para que usted pueda ganarse el pan que come y usted no sea una carga para la comunidad y usted no sea una carga para la iglesia. Permítame advertirle algo. Hay gente que todavía anda por todos lados diciendo, ¿sabes una cosa? Necesito estar en el ministerio, necesito estar estudiando la Biblia todo el tiempo, o necesito estar predicando, evangelizando todo el tiempo, o necesito ser un misionero, y quizás no están dotados, no son autorizados, no están ordenados, no están asociados, no rinden cuentas a nadie, pero están recibiendo apoyo de la gente. ¡Cuidado con eso! Porque bien podría ser que simplemente no quieren trabajar y el ministerio más grande que podrían tener es trabajar de manera eficaz, dice usted, que haya cerca del evangelismo. Sea usted un buen trabajador donde está, y créame, el Señor va a traer a la gente a su camino que Él quiere que venga, y usted va a tener la oportunidad de compartir por qué es que usted vive la vida que vive y la manera en la que la vive. Después, en el versículo 13, hay una palabra para el resto de la gente, es obvio, creo yo, si usted piensa en esto. Cuando lo leí por primera vez, pensé, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que dijo? Y después, conforme lo pensé, lo vi. Y vosotros, hermanos, esto es el resto, aquellos de ustedes que están trabajando, aquellos de ustedes que tienen que pagar para estas personas, que tienen que darles de su dinero para darles alimento. El resto de ustedes, hermanos, no os canséis de hacer bien. Como puede ver, el potencial era que se cansaran tanto de estos holgazanes que llegaran a cansarse de estar dando este dinero y esta caridad a estas personas flojas, que se cansarían tanto del proceso entero y después cuando alguien viniera con una necesidad real, serán indiferentes a esa necesidad. Y entonces Él les dice, miren, no se cansen de hacer lo que es realmente bueno. La suposición es que estaban cansados de cuidar de estas personas que deberían haber estado cuidando de sí mismas. Y Él dice, que su cansancio no se traduzca en cansancio en hacer lo que realmente deben hacer, en hacer lo que es bueno. Kalos es el término que se apega al verbo aquí. Significa lo que es percibido por otros como noble. Así lo dice Milligan en su léxico. Lo que se percibe como noble. Hagan lo que es noble. Usted regresa a los Salmos y usted va a encontrar una y otra vez que debemos cuidar de los pobres y que cuando usted cuida de los pobres, Dios lo va a bendecir usted. Regrese a Proverbios, usted va a encontrar lo mismo. Regrese a Isaías, vaya a Lucas capítulo 14, versículos 12 al 14. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Cuando tengas una cena, cuando tengas una recepción, no invites a la gente rica que te va a devolver el favor. Invita a los ciegos y a los cojos y a los pobres que nunca te pueden devolver el favor y Dios te va a devolver el favor en la eternidad, en la resurrección. Cuida de los pobres. En Hechos capítulo 20, versículo 35, el apóstol Pablo dice, ustedes debieron trabajar y laborar y les mostré cómo deben hacer eso para darle a la gente que tiene necesidad en base a lo que nuestro Señor dijo. Más bienaventurado es dar que recibir. E inclusive en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 10, Él dice, ellos solo nos pidieron recordar a los pobres. aquello que estaba dispuesto a hacer. ¿Quién le pidió? La iglesia en Jerusalén, los líderes ahí, Juan, Pedro, Jacobo, Bernabé. Nos acordamos de los pobres. Pablo estuvo recolectando una ofrenda para los pobres, los que realmente eran pobres, los que genuinamente eran pobres, que querían trabajar y quizás trabajar un poco, pero no podían ganar lo suficiente. Usted todavía tiene que compensar lo que no pueden ganar si están dispuestos a trabajar. Van a haber personas que no pueden ganar lo suficiente. Hay personas en nuestra comunidad, hay personas en nuestra iglesia que hacen un esfuerzo duro. Su nivel de capacidad los mantiene a un nivel de ingreso bajo y no pueden sustentar, no pueden sostener a su familia quizás en todas las áreas que necesitan y les ayudamos. Quizás pueden ser padres solteros que hacen lo que pueden, que hacen un esfuerzo duro y trabajan lo más duro que pueden, pero aún así no tienen lo suficiente. Pueden haber personas que tienen discapacidades físicas y como consecuencia tienen necesidades y aplaudo que nuestra sociedad satisface esas necesidades. Eso es algo correcto que debemos hacer y ciertamente es algo correcto que los cristianos deben hacer. Y entonces él dice, no se cansen de hacer lo que realmente es bueno para personas que tienen una necesidad genuina. Y ese es un punto muy importante de equilibrio. Ahora esas cosas van a mantener nuestra armonía juntos, nuestra unidad, toda esta discordia que ha entrado a la iglesia. La gente está tan cansada de estas personas, están tan cansados de ellos, están hartos de ellos que quieren. La tendencia es dejar de hacer bien a la gente que realmente tiene necesidad. Usted puede ver que estaba fracturando la comunión y la enemistad estaba infiltrándose. Él dice, váyanse a trabajar por un lado y el resto de ustedes que pueden suplir la carencia de aquellos que tienen necesidad genuina, ustedes hagan eso y eso va a mantener la armonía de la iglesia. Mantengan la unidad. Eso es esencial para el testimonio. En quinto lugar, vergüenza. No solo el sacar de comunión, ejemplo, supervivencia y armonía constituyen un motivo para ir a trabajar, sino también la vergüenza. Observe el versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Si alguien obedece la instrucción en esta carta, les digo algo, realmente son obstinados. Él lo dijo una y otra vez cuando estuvo ahí. Él lo escribió un par de veces en la primera carta. Él lo está diciendo otra vez, y si estas personas no obedecen esta instrucción, señalen a ese hombre, señálenlo, préstenle atención seria, continúen observando a esa persona, mantengan su ojo en esa persona con el propósito de no asociarse con él. Obsérvenlo para que puedan evitarlo, manténganse alejados de él. Retiren su comunión, un verbo compuesto doble, lo cual significa no se mezclen con. Pongan la presión del aislamiento, nada más que en esta ocasión lo están empujando aún más. Esto continúa siendo ese tercer paso de disciplina, en donde usted lo está aislando, pero su aislamiento lo está manteniendo a una distancia. Obsérvelo, observe el patrón y evite al hombre para que él pueda avergonzarse. Ahora usted ha ido más allá de tan solo su aislamiento. Ahora va a tratar de hacerlo sentir vergüenza. Esa es una palabra desagradable. Literalmente en el griego significa encenderse a sí mismo, sentir lo que realmente usted es usted. Permítale ver lo que realmente es él. Un pecador impío, desobediente. Avergüéncelo porque él no quiere trabajar. Pero hay un incentivo final que queda y ese es el amor. Y me da tanto gusto que Pablo colocó esta última afirmación en el versículo 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. No lo trate como si fuera un publicano o un recaudador de impuestos. No lo trate como un enemigo de Dios, un enemigo de Cristo, un enemigo de la iglesia, un enemigo de un creyente. No lo trate de esa manera. Usted todavía no lo ha arrojado de manera total a Satanás. No lo ha entregado a Satanás para que él aprenda a no blasfemar, como se presenta en 1 Corintios 5 para el adúltero no arrepentido. Él no llega todavía a ese punto. Todavía está en el tercer paso. Todavía está amonestándolo. Esto es, advirtiéndole acerca de su conducta y llamándolo a la obediencia, y usted no lo está considerando todavía como el recaudador de impuestos, todavía no como el que ha sido expulsado, el publicano siendo la persona más repudiada en la cultura judía. Esa es la razón por la que esa ilustración es usada por nuestro Señor en Mateo 18. Usted todavía no lo está expulsando, usted todavía no lo está aislando como un enemigo, todavía lo está llamando como un hermano. Él todavía está en la familia de Dios. Trátelo con amor como usted lo haría con un hermano. Trátelo con el afecto que usted trataría a un hermano o hermana, como en Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama. Muéstrele ternura, entienda que tiene que levantarlo, considerándose a sí mismo, no sea que usted también sea tentado, como Gálatas 6 dice, restaurándole en amor. ¿Y sabe una cosa? Lo interesante acerca de esta pequeña lista que le he dado, sacar de comunión, ejemplo, supervivencia, armonía, vergüenza y amor. Esas motivaciones para la persona que no quiere trabajar también deben motivar a cualquier persona en cualquier conducta pecaminosa. Es muy genérico en ese sentido. No importa cuál sea el pecado, son las mismas cosas lo que debe motivar. La amenaza de perder la comunión con otros creyentes, el hecho de que usted no ha seguido el ejemplo santo de aquellos que han caminado frente a usted, inclusive el asunto de la supervivencia, porque usted puede morir por pecado continuo, como algunos corintios murieron. Y ciertamente la idea de armonía, usted está desgarrando y rompiendo la unidad de la iglesia y ciertamente la vergüenza, usted debería sentir vergüenza y culpabilidad y ciertamente el amor debe llamarlo de regreso como aquellos que están en el cuerpo de Cristo y son sus hermanos y hermanas que también deben motivarlo a usted. Y entonces así es como enfrentamos con cualquier creyente en cualquier patrón de pecado. Y si ellos se resisten a esto, entonces usted puede tratarlos como un enemigo. Entonces usted puede entregarlos a Satanás. Entonces Pablo dice en 1 Corintios 5, no quiero que tengan comunión alguna con ellos, ni siquiera quiero que coman con ellos. Quiero que los entreguen de manera total, pero aquí Pablo una vez más, por tercera vez en tres pasos, está rogándole a la iglesia que los llame de regreso. La ética laboral estadounidense se ha erosionado. Ahí es donde comenzamos, ese es un buen lugar donde terminar. Pero la ética laboral cristiana no ha cambiado en absoluto. Y quiero recordarle que usted fue salvado y llamado a una vocación para que usted honre a Dios en su trabajo. Cuando usted va a trabajar, esa es una vocación divina. Dios le ha dado la capacidad y la oportunidad para hacer lo que usted hace, y usted debe trabajar para su gloria. Padre, te damos gracias por tu palabra de nuevo, porque ha sido tan práctica y clara. Haznos fieles conforme cumplimos con las tareas que nos has dado a realizar en el hogar y en nuestro trabajo, y simplemente el trabajo en general que nos rodea, conforme sujetamos este mundo maldecido. Ayúdanos a saber que conforme lo hacemos, te agradamos, te honramos. Y oramos, Señor, por aquellos que están en medio de nosotros en esta mañana, que nunca han venido a Cristo, que todavía están en sus pecados, que nunca han conocido el perdón, que nunca se han arrepentido y nunca han dejado su pecado para abrazar al Salvador y recibir vida eterna. Y de esta manera no tienen una ética trascendente para nada en la vida, quienes han sido víctimas de un patrón de control satánico y una perspectiva de la vida egoísta utilitaria, y con ello viene temor, insatisfacción, confusión, oscuridad, tinieblas. Padre, oro porque te muevas en el corazón de una persona así y que tú abras sus ojos espirituales, por así decirlo, ábrelos a la realidad de Cristo y el hecho de que Él vino a este mundo como Dios en carne humana para morir en una cruz y resucitar por su pecado, para pagar el castigo de su pecado y para darles vida eterna si ellos se vuelven de su pecado y se someten a Él como Señor y Salvador. Padre, te pedimos que tú salves a algunos el día de hoy y los coloques en el camino de la justicia para que puedan trabajar inclusive en su trabajo con un nuevo compromiso para tu gloria, algo que nunca antes han conocido. Y para los cristianos que están aquí, Señor, danos a todos un nuevo gozo fresco y una emoción acerca de lo que hacemos y cómo lo hacemos por cómo lo ves. Y que en esta iglesia, Señor, si alguien está pecando al no estar dispuesto a trabajar, al oír el mensaje, que sea fiel en dejar ese pecado y encontrar una búsqueda productiva. Para aquellos, Señor, en nuestra congregación que no pueden trabajar y que necesitan nuestra ayuda y que necesitan recibir las obras nobles, que no nos cansemos de ministrar a sus necesidades. Danos este equilibrio maravilloso que encontramos en este pasaje conforme vivimos como tu pueblo en este mundo para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.